Bueno, vamos a volver a entrar en el ámbito electoral por esta hora. Ustedes ya saben, estamos aquí en Aire Nacional dando voz y dando micrófono a las precandidatas y a los precandidatos de los distintos frentes políticos electorales que nos vamos a encontrar el próximo 12 de septiembre en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a darle la bienvenida el día de hoy al diputado provincial Gustavo Mastruc. Él es actualmente diputado provincial por el Frente de Todos, pero además es precandidato a senador nacional por el Partido Federal. Es decir, en las próximas elecciones el diputado va por fuera del Frente de Todos. Hola, Gustavo, buenos días. Gisela te saluda.
Hola, Gisela, un gusto saludarte como siempre y también a todos los que te escuchan.
Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Conocer por estas horas, yo ponía un poquito en conocimiento a la audiencia de los recorridos, los trayectos, porque bueno, nos pasa con muchos precandidatos, precandidatas, que elecciones distintas van con plataformas distintas por los motivos que tiene la política, ¿no? De hecho, hablábamos con el diputado Ramón más temprano, quien viene de enfrentarse al peronismo en otras elecciones y hoy es parte del Frente de Todos. Así que contanos un poquito, por favor, cuál es la decisión de encabezar la precandidatura al Senado de la Nación por el Partido Federal junto a Carlos Gianisotto, que va como candidato a diputado.
Bueno, mira, básicamente creo que tiene que ver con la coherencia de lo que yo vengo planteando desde hace varios años y que en algunos momentos, bueno, siempre lo digo, cuando las coincidencias y las no coincidencias empiezan a competir, hay que hacerse algún tipo de replanteo. Esto fue lo que he planteado puertas adentro del bloque, con todo el respeto que me merecen mis compañeros de banca, con los cuales tuve y tengo una excelente relación, porque obviamente existen muchísimas coincidencias, pero desde que comenzó esta gestión, digamos, puntualmente el Frente de Todos, la verdad que desde, digamos, el acuerdo para derogar la 7722, algunos virajes, digamos, y no tengo otra expresión para decirlo en cuanto a algunas políticas que veníamos o algunos puntos de vista que veníamos llevando hacia adelante en cuestiones que tienen que ver con la producción, portezuelo del viento, el avance del fracking. Entonces, cuestiones en las que por ahí me encontré solo en mi bloque, solo o con muy poco acompañamiento, por diferentes miradas que tenemos basados puntualmente también en la producción, en lo que tiene que ver con las economías regionales, donde yo entiendo que el gobierno tenía muchas expectativas del gobierno nacional en el rumbo que iba a tomar al respecto en este sentido, y lo cierto es que hoy no lo veo materializado en casi ninguna de las políticas que se están llevando hacia adelante. Creo que el sector productivo, el sector primario, la está pasando muy mal, todos los sectores la están pasando mal, pero mientras que esta pandemia nos brindó la posibilidad o nos brinda la posibilidad o la gran oportunidad para Mendoza, sobre todo digo Mendoza como una provincia productora de producción primaria, de alimentos, productora de todo lo que necesitamos y de lo que está demandando hoy el mundo, que se está volcando hacia la alimentación sana. Nosotros tenemos todas las condiciones, primero que nada por nuestra gente, por el conocimiento que tiene nuestros chacareros, por ese lado, pero por otro lado también las condiciones geográficas, climatológicas, es decir, hay muchísimo potencial en nuestra provincia y que veo que tanto quienes gobiernan hoy o quienes encaran el proyecto provincial, me parece que con un poco de egoísmo y una visión cortoplacista, y yo, digamos, a veces hemos sido tildados como que nos oponíamos al desarrollo cuando planteamos algunos cuestionamientos cuando se comenzó a extraer el petróleo no convencional en Mendoza, y siempre digo, desgraciadamente a veces uno tiene razón, uno a veces quisiera no tener razón en este tipo de digamos análisis que hace, pero Hoy el no convencional tuvo que ser subsidiado por el gobierno anterior, Alfredo Cornejo, con el 30%. El 30%. ¿Cuándo al productor le han dado la oportunidad de o la ayuda para que, por ejemplo, tenga un gasoil con un precio diferenciado? ¿Cuándo al productor se ha intentado intervenir, aunque sea mínimamente, para lograr cierta rentabilidad? Nunca lo hemos visto, realmente nunca lo hemos visto. Pero sí cuando se está por ir una de estas empresas grandes que a veces producen ciertos dividendos que le sirve por una cuestión impositiva, por una cuestión de regalías, le sirve al gobierno, rápidamente hacen lo que tengan que hacer, con, digamos, de puño y letra el decreto que haya que hacer, cuando tenemos 160 mil hectáreas de vitivinicultura, casi 75 mil en lo que tiene que ver con la fruticultura, 30.000 hectáreas de horticultura. Es decir, tenemos una provincia que, digamos, y después uno tiene que escuchar a ciertas personas hablar de que hay una matriz productiva agotada, cuando en realidad lo que nuestra matriz productiva está subdesarrollada. Es decir, necesitamos crearle las condiciones al productor para que pueda generar y para que podamos volver a ser esa Mendoza que produjo alimentos y que lo sigue haciendo, pero la verdad es que las políticas hoy adoptadas, tanto por el gobierno, estos casi 6 años de gobierno provincial, y el gobierno nacional, que no logra apuntar, digamos, o no logra dar en el blanco en cuanto a las economías regionales, es lo que un poco me ha llevado a replantearme, ¿no? ¿En qué lugar tengo que estar o en qué lugar quiero estar realmente? Porque justamente en este espacio me he encontrado con personas como Carlos Yanisoto, como muchas de ellas que puntualmente están apostando por nuestras economías regionales, que tienen una historia en este sentido y que estoy seguro que vamos a ser la opción que va a llegar al Congreso a poner otra impronta, a defender a los productores, a defender al pequeño productor, a defender al comerciante, a defender a aquellos que le ponen el pecho todos los días y que, si bien no estamos en contra, yo no estoy en contra de los planes sociales como una cuestión paliativa, algo que coyunturalmente sea necesario, creo que a veces obligación del Estado asistir, pero también creo que no hay mayor justicia social, no hay mayor justicia social que la obtención de un trabajo digno. Y a eso debemos apuntar y a eso queremos apuntar.
Gustavo, me parece interesante para poder justamente en este proceso Camino a las PASO poder conocer cuáles son las diferencias a la hora de abordar un plan. En este caso sería desde una banca del Congreso de la Nación, pero por supuesto con toda una lista que también plantea candidatos, candidatas para la legislatura y los consejos deliberantes. Te cuento que, por ejemplo, el eje de la producción lo están planteando. Hablábamos con Josefina Canale, que también presenta una interna en el Frente Cambia Mendoza, y nos decía, bueno, queremos poner a la producción como eje principal de nuestra campaña. Pasaba Anabel Fernández Agasti por el Frente de Todos y nos decía, es el trabajo y la producción el eje de nuestra campaña. Ahora conversamos la propuesta del Partido Federal y vuelve a aparecer el tema de la producción. Pero ¿cuáles son las diferencias de miradas y políticas políticas públicas para abordar este eje, sobre todo en una región como la nuestra, como vos decías, con el problema de las economías regionales, con una matriz productiva en picada en los últimos 25 años en nuestra provincia y con una crisis hídrica que también ha traído muchísimos problemas para el desarrollo productivo, ¿no?
Bueno, mira, te lo acabo de decir al principio de la nota. El tema no es lo que se plantea solamente, que bueno, tenemos muchas propuestas y podríamos hablar bastante sobre esto. El problema es la diferencia que tenemos en la mirada con respecto a esto. Cuando hablo, vos lo planteas, la crisis hídrica. Y yo noto que, a ver, hoy nosotros en Mendoza somos oposición, pero yo veo que como oposición lo estamos haciendo en algunos temas. En lo que tiene que ver, y te repito, el tema 7722, que no es que nos estamos oponiendo a la minería, ojo, estamos muy lejos de poder tratar de decir que una actividad es ilícita, sino que justamente aquella que es, digamos, tiene componentes de extractivismo y que no mal se les llama la mega minería, que además utiliza sustancias muy complejas para el ambiente, muy contaminantes. Uh-huh. En el caso puntualmente de la extracción de no convencional, que representa el 1%, escúchame, el 1%, y fue subsidiada, o sea, digamos, el no convencional con respecto al convencional es el 1%. Cuando atacaron, digamos, esta problemática, y en vez de llevarlo a la legislatura, los dos partidos principales, incluso en el que yo pertenezco, no hicieron nada por intentar cambiar esta situación. Y cuando hablamos de Portezuelo del Viento, por ejemplo, que es una obra, digo, esto yo lo tengo que contar porque a veces el mendocino, y no tiene por qué saberlo, digo, porque está a muchos kilómetros y porque creo que gran parte de la ciudadanía ha sido víctima de fake news en cuanto a lo que se está planteando con Portezuelo del Viento. Portezuelo del Viento es una represa, una mega represa para producción de energía eléctrica y nada más, con el agregado de que hoy no habría posibilidad de llenar la represa, pero eso no lo digo yo, eso lo están diciendo los propios ingenieros que incluso han estado trabajando en el proyecto. O sea, si hoy se construyera Portezuelo del Viento como está planteado, llevaría, por ejemplo, más de 5 años para poder llenar la represa. Entonces, digo, te estoy mostrando cuestiones específicas en las que gobierno y oposición, excepto yo, se han puesto de acuerdo y no han tenido una visión a largo plazo, porque ¿qué necesitamos más en Mendoza? ¿Más producción de energía? Claro que necesitamos producción de energía. Ahora, ¿qué es más prioritario? Por ejemplo, la gente del sur está pidiendo a gritos, primero este que te habla prácticamente en soledad, hablando de que necesitamos el trasvase del Río Grande al Río Atuel, y hoy incluso con no toda la cantidad de agua que en aquel momento se planteó en el Coirco. Uh-huh. Pero la prioridad hoy es poner en funcionamiento o permitirle al Oasis Sur, por ejemplo, uno de los más importantes de Mendoza, poder producir realmente. Entonces, estamos, no sé si la palabra es perdiendo, pero no estamos aprovechando o no estamos haciendo ese aprovechamiento integral del Río Grande que planteó Néstor Kirchner allá por el 2006-2007 junto a Cobos, cuando en aquel momento se planteó un proyecto que fue bien recibido por todos nosotros. Hoy uh-huh. se pusieron de acuerdo y quieren construir una represa para producción de energía hidroeléctrica, nada más que eso. Entonces digo, las miradas nos vienen distanciando bastante en cuanto a que, por ejemplo, el productor primario hoy no recibe absolutamente ningún tipo de condición. Yo no estoy hablando de ayuda, el productor no te está pidiendo ni subsidio ni nada de eso. Lo que está pidiendo justamente es que se generen las condiciones, por ejemplo, la posibilidad de poder contratar, de manera más eficiente. Hoy por hoy es imposible, con la carga impositiva del gobierno nacional, poder tomar un empleado de la manera que se está planteando. Entonces necesitamos, en este sentido, muchas políticas que queremos llevar al Congreso para que esto sea una posibilidad que hoy por hoy lo único que hace es generar más empleo informal, más empleo en negro, y la verdad que no le están haciendo ningún tipo de favor a la clase trabajadora, que terminan tratando de resolvérselo con un plan, nada más. Y te lo vuelvo a repetir, bienvenido sea un plan social cuando tenemos situaciones como las que estamos pasando hoy, pero no puede ser nuestra política de desarrollo, nunca. Vuelvo a repetir, no hay mayor justicia social que la de poder darle a un trabajador o a una persona que está buscando trabajo la posibilidad de tener un trabajo digno.
Gustavo, la última, y nos llevo para otro lugar para poder pensar la discusión en el ámbito del Congreso de la Nación. Bueno, vos tenés posiciones muy reconocidas, no solo dentro, también fuera del peronismo, en relación a la educación sexual integral, la interrupción voluntaria del embarazo, todas aquellas cuestiones que tienen un poco más que ver con la perspectiva de género o los derechos de las mujeres y las diversidades. ¿Vos vas a llevar esa bandera también al Congreso? ¿Tenés algún proyecto pensado en ese sentido?
Mira, las convicciones nunca se dejan en la puerta como lo han hecho otros, y te podría nombrar, por ejemplo, a muchas personas que han cambiado de parecer, desde la vicepresidenta para abajo, han cambiado de parecer en los últimos años. Después lo podemos atribuir a lo que nos imaginemos. Pero lo cierto es que he tenido posturas claras en el respeto a la familia, en el respeto a las políticas. Fíjate vos que me hacían una nota los otros días preguntándome cuál era mi opinión sobre el documento no binario. Y la verdad que opinar sobre este documento estaría de más, porque solamente las imágenes del acto reflejan de que fue una medida totalmente apresurada e inconsulta, fíjate vos, inconsulta con todas las personas a quienes se pensaba beneficiar en ese momento. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero en el momento de entregar los documentos, una de las personas que, digamos, la locutora se esforzó en tapar lo que estaba diciendo, desgraciadamente, cuando estamos hablando de diversidad, y que decía, a mí una X no me representa. Entonces veo que el gobierno nacional, a veces, no tanto tal vez el gobierno provincial, puede ser, pero ha estado enfrascado en ciertas cuestiones que son importantes, que obviamente merecen el análisis y el debate correspondiente, pero que la verdad que me parece que el problema de los mendocinos, el problema de los argentinos, pasa por otro lado. En Mendoza se está discutiendo si es el 40, el 45 o el 50% de pobreza. Entonces, me refiero a que me parece que deberíamos ponernos la mano en el corazón y preguntarnos cuáles son las prioridades que tiene hoy nuestro país y nuestra provincia. Y te vuelvo a repetir, las convicciones nunca se dejan en las puertas. Yo soy una persona de convicciones muy fuertes y obviamente las seguiré sosteniendo y manteniendo, incluso si esto nos, obviamente en el Congreso la idea es trabajar en este sentido, en todo lo que tiene que ver con la inclusión, pero en la inclusión de verdad, no esta inclusión maquillada a las apuradas para tratar de quedar bien con una agenda simplemente.
Muchísimas gracias, diputado, por este contacto.
Al contrario, muchas gracias.
Que tengas buen día, gracias. Gustavo Mastruc es diputado provincial por el Frente de Todos y actualmente precandidato a senador nacional por el Partido Federal junto a Gianni Sotto, que estarán encarando él como diputado nacional. Es el reconocido dirigente gremial agropecuario. Bueno, una lista conformada por Laura Carbonari, Carolina Montivero, Rashid Bestani, Adolfo Brenán, algunas personas que se han aglutinado en el Partido Federal para llevar a estas PASO otra opción. Estamos hablando de reconocidos empresarios farmacéuticos. Montivero es dirigente del Gremio de los Trabajadores Hoteleros Gastronómicos y bueno, se sabe que Gustavo Mastruc tiene posiciones muy firmes, como él decía, convicciones muy firmes que no piensa abandonar en contra de la educación sexual integral, un militante muy comprometido con la causa antiaborto, contra el matrimonio igualitario y bueno, todas aquellas banderas que desde los gobiernos peronistas se han levantado y hecho política pública. Así que así dejado también sus opiniones y declaraciones aquí en Aire Nacional.